Esta semana se ha producido la noticia de que el rey asistía al estreno de un documental, cosa que desde luego no es habitual. Y buceando y hablando con la productora y con su director, conseguimos acceder a la película. Ha sido una de las cosas más sorprendentes que me han ocurrido este año. Una bellísima película que ninguno os podéis perder. Seáis españoles, hispanoamericanos, miembros del continente europeo, tenéis que conocer lo que dice este film, en el que se desgrana el vínculo cultural entre España e Hispanoamérica y con el que se aprende una barbaridad, aparte de divertirse uno extraordinariamente y ver unas imágenes conmovedoras. Lo que nos une es mucho más importante de lo que nos separa. Seguro que has escuchado en más de una ocasión esta frase, pero desde luego es la mejor sinopsis de la película Hispanoamérica, que acaba de estrenarse y que está dirigida y producida por José Luis López Linares, el mayor exponente del cine documental en España. Un hombre cuya carrera ha sido la dirección fotográfica de enormes películas de Saura, de Trueba, de los cineastas españoles, y que en determinado momento, descontento con el discurso cultural, decidió dedicarse él mismo a producir y crear documentales. ¿Qué nos vamos a encontrar en la película Hispanoamérica? Pues para empezar, una visión renovada y veraz de cómo nació y se desarrolló la América española. Una muestra de nuestro patrimonio arquitectónico, pictórico y musical. Entrevistas a expertos e historiadores de talla mundial, pero principalmente americanos, que quieren recuperar nuestra herencia y reconstruir la casa común.
Sufrir y sonriar, Josefinita, ver no termojarás día.
Los mexicanos tenemos dos raíces. Nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque, según nosotros, apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos.
Ver no termojarás día.
En el fondo, repudiamos las dos. Eso es lo peor, repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés.
Triste es mi corazón.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente.
Quisiera mejor morir.
Las cosas que he aprendido. Por ejemplo, que el zapateado del flamenco es de origen hispanoamericano, peruano, ecuatoriano, etcétera. Por ejemplo, que el hijo de Hernán Cortés y de Malinche, de la traductora Marina, Martín, recibió los más altos atributos de la nobleza española y configuró el mestizaje de una corte que desde el principio fue perfectamente reconocida, donde no hubo desprecio a las raíces raciales. Por ejemplo, que los primeros hospitales en Ecuador, en Quito, en México, son de 1525, cuando la conquista era de 1492, y que muchos de ellos siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, que cuando los jesuitas quisieron afianzar su mensaje y su poder, arreglaron la boda de un sucesor de Ignacio de Loyola con una de las hijas princesas de los aztecas. Y la boda de un sucesor de Francisco de Borja con la hija de estos. Bueno, cosas tan alucinantes que verdaderamente merecen una conversación. José Luis López Linares ha hecho esta maravilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Me alegra mucho que te haya gustado la película.
Gracias porque, insisto, he aprendido una barbaridad y me lo he pasado en grande. Realmente es un film que tenía que ser obligatorio en todos los colegios españoles, José Luis.
Lo intentaremos llevar.
Muchos profesores nos oyen, con lo cual se lo pueden poner a los alumnos, y desde luego el Ministerio de Cultura debería incorporar esta película al elenco de cosas que tienen los niños que estudiar, porque hay que ver qué mal nos han contado la historia.
Bueno, nos lo han contado mal y a veces ni siquiera nos lo han contado. O sea, que se conjugan las dos cosas. Lo que cuentan está mal y sobre todo el campo de ignorancia es tremendo, ¿no? O sea, pues lo que contamos en la película, por supuesto, son los 300 años de virreinato en la historia oficial, en la historia académica de los países de América, no se ignora, se pasa de una época dorada, de un paraíso de indígena en que todo el mundo vivía en paz y eran felices, y hasta que llegaron unos tipos que eran los españoles que empezaron a esclavizar y a matar y a hacer todo tipo de barbaridades, y luego ya las independencias que liberan y vuelve a ser otra vez el paraíso que fue entonces, ¿no? Cuando vas por América, lo que ves que merece la pena es todo el virreinato. La gente vive como con esa herencia, esa forma de vivir virreinal, las iglesias, los palacios, la música.
El folclore, ¿no os podéis imaginar cómo José Luis recoge el folclore? Porque se ven que las procesiones que acabamos de vivir en toda España a propósito de la Semana Santa se replican en América, idénticas pero recubiertas de color, de flores, de toda la pujante herencia cultural de América, ¿no? O la ropa, por ejemplo, pensamos en el folclore hispanoamericano y decimos, ¿es la ropa indígena? Falso. Los indígenas llevaban tilmas rectas de colores hasta media rodilla o hasta el suelo. Y lo que revela José Luis es que esas faldas, esas blusas, los sombreros de las bolivianas, las anchas pamelas de los hombres y de las mujeres del folclore hispanoamericano son españolas. De la misma manera que las españolas de aquella época heredan el color del continente americano y empiezan a ponerse cintas en el pelo y a cambiar el color de la ropa, y se produce una simbiosis, una mezcla, una intersección bellísima.
Así es.
Es increíble sí. Lo que has hecho. Increíble, increíble. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por algún detalle. Por ejemplo, las tres mujeres que son claves en esta enorme gesta. Una princesa renacentista, en realidad una princesa indígena, una gran mujer y una virgen. Cuéntanos.
Pues la película, bueno, planteamos la idea, ¿no? Que hay tres mujeres que son fundamentales en el nacimiento de Hispanoamérica, ¿no? Y, bueno, por supuesto, la primera es Isabel, la reina Isabel, que marca de una forma extraordinaria, sin haber tenido tiempo, porque ella murió realmente mucho antes de que se supiera la dimensión de los territorios que había vislumbrado Colón. Pero sin embargo, ella, con una intuición asombrosa, pone las bases de lo que fue todo el comportamiento de la administración de la monarquía hispánica en América, ¿no? Y dice dos cosas. Una, que estos nuestros súbditos no van a ser esclavos, que es una novedad, porque ahí lo normal es que, en fin, después de una campaña de conquista, la esclavitud era lo que venía, lo siguiente, ¿no? Lo normal. Ella dice que no. Y ella dice también que se casen los españoles con las indias y las indias con los españoles. Y eso, pues, inicia un proceso de mestizaje. Realmente América, continente americano, es el único continente mestizo. O sea, los demás, pues, realmente, en cada zona tiene sus razas o sus etnias distintas, pero sin embargo en América se mezcló todo, no solo con sangre europea, española e indígena, sino entre todos los pueblos de allí que antes no tampoco estaban mestizados. O sea, que los incas no sabían que existían los mexicas. O sea, no había ese contacto. Muchos pueblos simplemente guerreaban y otros ni se conocían. Entonces también el mestizaje interior también es, que a veces no se tiene en cuenta, también es importante, ¿no? Y luego la tercera es la, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, que es la que
es mestiza. Que esto es una de las cosas hermosas que subraya, sobre todo para los españoles, los hispanoaméricos esto lo saben de sobra, ¿no? Que en pleno siglo XVI, ya ha pasado el siglo XV, sí, sí, se plantea una iconografía de la Virgen que es una india.
Sí, se plantea una iconografía que... cuya una parte viene de Europa, la traen los frailes, los misioneros, Pedro de Gante, que un flamenco, y esas pinturas son anteriores al siglo XV, 100 años anteriores casi a la Guadalupe, y esa iconografía llega a América y ahí se mezcla con las ideas, con la iconografía indígena y de ahí surge la Virgen de Guadalupe.
¿Qué tiene los rayos alrededor de la figura de la pintura flamenca previa, que tiene esa forma de óvalo en torno y que en cambio tiene la cara de los mestizos de Iberoamérica y está sobre una tilma que es el traje tradicional de los indígenas?
Sí, y tiene, hereda también, digamos, de la tradición flamenca, la luna sobre la que está en pie y el ángel que la sustenta, pero, sin embargo, hay un cambio radical, que es que la Virgen está encinta, no está con el niño, ¿no? Es una Virgen que...
Embarazada.
Entonces es fantástica la metáfora, ¿no? Porque va a dar a luz a Cristo en un nuevo mundo, ¿no?
Comentaba yo que eran tres mujeres: Isabel la Católica, la Virgen de Guadalupe y la Malinche, que es una india avispada. Nos contará exactamente quién, José Luis, que en el diálogo de Hernán Cortés con aquellos indios empieza a traducir, porque él no puede comunicarse con ellos.
Sí, la doña Marina, que se llamó después. La Malinche es un poco la forma desdeñosa de llamarla en México, equivalente casi han construido un adjetivo que es como traidor, el malinchismo. Pero su nombre era Malinchín, su nombre en náhuatl, y los españoles la llamaron doña Marina. Realmente es un regalo. Había sido una noble que luego pasó por vicisitudes, fue esclava, y es un regalo entre otras mujeres que regalan a Cortés, que digamos que regalan como una oferta de paz, de integración. Claro, si yo te regalo algo nuestro, pues ya, en fin, vamos a unir nuestra sangre, seremos...
Sí, unimos nuestra carne.
Unimos nuestra carne y conseguiremos la paz. O sea, que era un gesto de paz, más que un regalo, digamos... erótico o lo que fuera, sino entonces ella que hablaba maya y hablaba náhuatl consigue ser la traductora de Hernán Cortés, pero no solo la traductora, porque Hernán estaba allí perdido, no sabía cómo quién era, a quién se tenía que dirigir, cómo era la diplomacia, las relaciones, los usos, la gesta, lo que significaba más allá del lenguaje, y ella es la que traduce todo eso, ¿no? Y es la que es capaz de formar, de facilitar una alianza, pues, de los tlaxcaltecas, los totonecas, con las que Cortés, que eran apenas 900 hombres, más o menos, logró formar un ejército de 90.000 hombres, con los que pudo derrotar al ejército mexicano.
Claro, azteca. Porque se explica que por 900.000 hombres españoles había 90.000 indígenas que flanqueaban las tropas y que permitieron las batallas militares y sus victorias. Pero fijaos que detrás hay un mestizaje, insisto, asombroso, porque de las relaciones sexuales de Hernán Cortés con Marina nace un hijo, Martín, que no queda vergonzantemente relegado en un rincón como un bastardo. Eso pasó en el siglo XIX en Gran Bretaña con la India, o pasó en los Estados Unidos con los hijos de los blancos y de los comanches o de los apaches.
Con los hijos de Jefferson, por ejemplo. O sea, que no, O sea, que no del presidente, o sea, que no...
Exacto. Aquí no. Aquí don Martín recibe las órdenes militares españolas y se convierte en la élite de la nobleza local.
Vamos, incluso su padre, Hernán Cortés, le manda a estudiar a Madrid, al colegio donde estudiaba, el colegio de pajes, donde estudiaba Felipe II, el futuro rey. O sea, que...
Es que es preciosa la historia. Y como símbolo de esa alianza y para sellarla, las hijas de los reyes de Tenochtitlán se casan con los capitanes de Hernán Cortés. ¿Era más o menos esa la historia?
Sí, sí. Bueno, eso sucede muchas veces. En Tlaxcala, las hijas de los cuatro reyes de Tlaxcala se casan con capitanes, se bautizan primero, claro, y luego se casan con los capitanes de Cortés y acto seguido se bautizan los padres de ellas. O sea que, y por supuesto en México, como decías, los mexicas también. O sea, no... Ahora los Moctezuma son herederas directas. Isabel de Moctezuma, la hija de Moctezuma, sigue manteniendo sus propiedades y además es noble por la corona española. Y ahora el duque Moctezuma, es un título que existe.
Que existe en España, cuyos sucesores viven entre nosotros y tienen muy a gala ese apellido de Moctezuma que se retrotrae hasta la conquista, claro.
El duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, era duque de Moctezuma.
Es que fijaos qué cosa más bonita. La película muestra buena parte de la herencia arquitectónica, de las iglesias, de los hospitales, de las universidades, de los códices, del trabajo gramatical para recuperar las lenguas y fijarlas en su sintaxis y en su morfología, las lenguas locales, y dice cosas asombrosas que vamos a desgranar. Por ejemplo, que hay hospitales desde 1525 en América.
Sí, el primer hospital que se funda en América es de Hernán Cortés, que es lo que ahora es Ciudad de México, entonces fue Tenochtitlán. Lo hace, fíjate, en el lugar donde él se encuentra con Moctezuma. El primer encuentro con Moctezuma, ahí en ese lugar, ahí funda un hospital. Un hospital que sigue existiendo en la actualidad, o sea,
funciona
como hospital ahora mismo. Y claro, pues no solo funda el hospital, sino que pone las rentas suficientes para mantener el hospital durante, hasta mantenido durante 500 años. O sea, que no es fundar un hospital y luego irte y dejárselo para el que viene después, ¿no? Ese hospital se ha mantenido y ahora es un hospital moderno que conserva el lugar original, pero que ha crecido y es tan importante en la Ciudad de México, ¿no?
No, es precioso porque tiene un montón de arcos renacentistas, arcos campaneles del final del gótico y es perfectamente reconocible la huella española. Quiero decir que hay edificios, en Ávila, Santo Tomás, que son iguales, ¿no?, que esos patios americanos. Vemos, por ejemplo, las catedrales por dentro, bellísimas, las iglesias, y vemos que las lenguas locales, el aymara, el quechua, el nahuatl, son utilizados en las pinturas de las paredes.
Sí, bueno, es que realmente eso es algo también sorprendente, que en Andehuillas, al lado de, a 13 horas de coche de Cusco, en los Andes, una iglesia maravillosa, un barroco extraordinario, y de repente hay una capilla, la capilla bautismal, y entonces las paredes están pintadas, la leyenda, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. O sea, la fórmula del bautizo está escrita en latín, en español, en quechua, en aymara y en una lengua que era la lengua de la élite inca, que ya no se habla, pero está ahí escrita, está escrita por supuesto con una grafía latina, española, porque ellos no tenían forma de escribir, claro. Pero entonces el que iba allí a bautizarlo elegía el idioma en el que quería bautizar a su hijo, ¿no?
Iban a bautizarse y cada uno se bautizaba en el idioma suyo. Y lo bonito es que se recupera, por ejemplo, el trabajo de aquellos franciscanos, dominicos, jesuitas, que aprenden las lenguas locales y que las fijan por escrito cuando éstas no tenían escritura, de tal manera que su garantía, la garantía de supervivencia, se ha debido a esas gramáticas que salen en la película.
Sí, hay, los misioneros en cuanto llegan, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, sobre todo los agustinos también, empiezan a traducir, a aprender las lenguas, porque quieren entender cómo son esos pueblos, pero enseguida, claro, hacer gramática. La gramática náhuatl es anterior en muchos años a cualquier gramática europea, o sea, cualquier gramática inglesa o francesa. O sea, había una gramática en quechua, pero había no solo gramática, había diccionarios. Que se ve una gramáticas que se imprimían en España. Por ejemplo, la primera gramática en quechua está impresa en Valladolid.
La primera pieza polifónica americana es en quechua.
Es en quechua, sí.
Es una belleza. La primera pieza barroca polifónica es en quechua. No es en castellano ni es en latín. Fijaos la dignidad que tenía la cultura local para los que llegaban. Y atención, en el flamenco, el cajón, que pensamos que es ancestral en el flamenco, es bien reciente, de hace unas décadas, lo trajo Paco de Lucía de América, y el zapateado es de origen americano.
Sí, en realidad el zapateado es que es curioso porque esto, bueno, Faustino Núñez, que es un musicólogo que participa en la película, que claro, se ha investigado y que el zapateado se da en todos los bailes americanos, desde Chile hasta el norte de México. Y en el flamenco. Y nada más. O sea, nadie zapatea igual, pero... Entonces, bueno, hay una coincidencia increíble, entre otras muchas cosas. No hablamos de la petenera, del fandango, del origen americano del fandango, de la petenera de Veracruz, de cómo van evolucionando. No, la verdad es que la música es fascinante, daría para cientos de películas.
Bueno, para horas daría la conversación con José Luis, y la verdad es que una solo puedo deciros que si no vais os perdéis algo muy grande, que tenéis que ir con vuestros hijos, que a partir de, yo qué sé, 12 años pueden perfectamente acompañaros, porque es una película divertida, es una película llena de color y es una película que os va a llenar de orgullo y os va a hacer muy felices. También todos los hispanoamericanos tienen que ir. Todos los amigos que nos oyen, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, tienen que ir. Porque además es una película que mueve al amor, que mueve a sentirnos potentísimos, que mueve a saber que 600 millones de hispanohablantes serían imparables en el mundo si fuesen conscientes de lo que son. Muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo, José Luis López Linares, por el esfuerzo, y esperemos que sea un fruto que se sepa apreciar.
Muchas gracias. Yo estoy muy contento, la verdad, por el recibimiento que ha tenido la película. Y es que, todavía la ha visto poca gente. Yo creo que cuando empiecen a verla, y ya hay una gran expectación. O sea que, mil gracias.
Enhorabuena.